nos volvimos a enterar de un caso dramático, que es la pérdida de un chiquito de 3 años en el interior de la provincia de Córdoba, al norte de la provincia de Córdoba, en una zona rural, ocupada por personas que viven de la producción, la fabricación de ladrillos. Sábado al mediodía o después del mediodía pierden contacto con el chiquito y todavía no se sabe absolutamente nada de él. Tiene 3 años. Todo nos remite al caso de Loan. Desaparecido también en situaciones y en un contexto realmente muy extraño. ¿Por qué pasan estas cosas en la Argentina? ¿Qué está pasando en la Argentina que están ocurriendo este tipo de desapariciones sin dejar rastros? No se lo ha encontrado todavía. Uno se imagina lo peor, se sospecha lo peor, que fue sacado de la familia o que fue vendido o que está en manos de la trata de personas. Quien trabaja mucho en torno a todo esto, como ya se sabe, es Missing Children Argentina y en este caso tenemos a Ana Rosa Llobet. Hoy está hablando prácticamente por todos los medios la referente de Missing Children en nuestro país. Ana Rosa, ¿cómo le va? Un gusto. Marcelo Torres la saluda aquí en LB10. ¿Cómo está usted?
Buen día, Marcelo. Qué gusto hablar con ustedes y tener contacto con la audiencia de Mendoza.
Bueno, no salimos muchos del asombro que nos provoca este tipo de hechos, Ana Rosa. ¿Usted qué análisis hace sobre la desaparición de Liam?
Bueno, la verdad es que nos pasa un poco esto que estabas mencionando, ¿no? Esa sensación de que, bueno, que no puede seguir pasando, que no puede seguir pasando que se pierdan los chicos en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos muchísimos casos de chicos perdidos en Argentina, no solo el de Loan, no solo el de Lian en este momento. Y bueno, es un tema del que creo que hay que ocuparse. Nosotros cumplimos nuestra tarea de difusión. Nuestra tarea consiste en difundir la imagen de los niños perdidos. Uh-huh. Tenemos un alto porcentaje de búsquedas positivas, en el sentido de que los chicos en un altísimo porcentaje aparecen, pero siempre van quedando estos casos que no se resuelven y que son muchos que no están resueltos. Uh-huh. Desde que nosotros comenzamos a trabajar acá en Argentina con chicos perdidos, ¿no? Uh-huh,
uh-huh. ¿Cuántos chicos se están buscando actualmente en la Argentina?
Mira, nosotros tenemos publicados 124 chicos. Es una cifra que varía todos los días porque todos los días se pierden chicos, todos los días aparecen chicos que estaban perdidos, así que es una cifra móvil. Pero en este momento en nuestra página tenemos en la página principal 84 chicos. Uh-huh. Que son menores, y en una pestaña al costado tenemos 42 chicos. Uh-huh. Que se perdieron siendo menores y que ya son adultos. Ajá. En algunos casos han pasado 30 años, claro, desde que se perdieron.
Y además de poner en relieve estos chicos perdidos, ¿qué hace la organización?
Nosotros tenemos un contacto fluido con la Fuerza de Seguridad. Uh-huh. Recibimos información, o sea, la difusión a través de redes y a través de la página da como resultado que la gente se comunique con nosotros y nos brinde información referida a cualquiera de los chicos que nosotros tenemos en la página. Ajá. Y esa información es derivada a quienes investigan. Nosotros no investigamos, pero somos el puente entre aquel que puede saber algo y quienes están investigando. Uh-huh. Y por otra parte, sostenemos mucho a la familia. Es decir, cuando ha pasado mucho tiempo y el niño no ha aparecido, desde lo oficial se tiende a dejar de lado la investigación porque ya no se sabe qué hacer por distintos motivos. Es decir, la gente siente que nadie los está buscando. Bueno, nosotros sostenemos esas búsquedas y el contacto con la familia, que para nosotros es primordial, porque el hecho de estar cerca, uh-huh, de esa familia sienta que su hijo está siendo difundido aun cuando hayan pasado muchísimos años, como nos pasa habitualmente. Nosotros publicamos los chicos que se pierden ahora, pero también publicamos los chicos que hace mucho tiempo que siguen perdidos.
Bueno, hay chicos perdidos de hace más de 20 años, ¿es así?
Exactamente, uh-huh. Exactamente.
Ana Rosa, ¿qué tal? Jorge Hirschbrand, buen día. ¿Cómo
día,
mantienen José. ¿Cómo mantienen activa esa búsqueda? Digo, ¿hay algún tipo de actividad, de medida que va más allá de la publicación de la foto o lo mantienen activo con la difusión de las fotos nada más, de las imágenes?
Nuestra tarea básicamente es esa, difusión de fotos. También tenemos contacto con fiscalías, con juzgados, a quienes permanentemente estamos preguntando sobre los distintos casos que tenemos, uh-huh. Lo cual hace que también desde los organismos oficiales haya también una intención de poder responder y de seguir buscando, pero básicamente la presión que nosotros ejercemos es a través de la difusión de la foto.
Mientras usted habla, Ana Rosa, la interrumpo un segundito, en nuestro canal de YouTube estamos difundiendo allí, hemos embebido la imagen de Missing Children con la fotografía de los chiquitos, ¿no? De todos los que ustedes tienen publicado y la de Liam, el último.
Sí, por supuesto.
Bueno, adelante, sí.
Sí, les decía que el hecho de que la familia sienta que su hijo está siendo publicado, y está siendo publicado en redes sociales en forma cíclica, ¿no? Es decir, va apareciendo uno, va apareciendo otro. También los incorporamos en campañas, campañas que organizan distintas empresas de publicidad.
Claro, hay algunos eventos como partidos de fútbol, así de gran convocatoria, en donde se ha visto algún tipo de actividad de Missing Children, es decir, se les ha ofrecido sí. algún espacio como para que den a conocer esto, ¿no? La fotografía.
Exacto. Uh-huh. Esa es una parte importante también de uh-huh. la discusión, porque cuando decae la atención, el tema es claro. que ahora estamos todos preocupados por Liam. Uh-huh. Y dentro de unos meses, se va diluyendo.
Ahora es Liam, pero casi nos olvidamos de Loan. Claro, y así va avanzando el tiempo.
Y así van quedando uh-huh. esos chicos ahí en esas caritas que uno dice, y bueno, Bruno Gentiletti es un ejemplo que siempre pongo, que es un chiquito de Santa Fe, que se perdió cuando tenía 8 años, ahora tendría 36 años, uh-huh. y sigue perdido. Y nosotros en algunas campañas lo volvemos a incluir. Uh-huh. Nosotros también publicamos en envases de productos, por ejemplo, tenemos Ecovita, que es una empresa de artículos de limpieza. Uh-huh. Y nombro una, sí, por ahí me voy a olvidar de otras que son también importantes, y que se prestan para que nosotros hagamos esa difusión a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Y que la gente sepa que esos chicos no han sido encontrados y que todos tenemos la capacidad de poder brindar información si es que alguien tiene algo que pueda decir al respecto.
¿Y los chicos que aparecen en redes porque se fueron solos? ¿Cómo es cómo es el tema? ¿Cómo son los casos? ¿Cómo va a aparecer un chico de la nada? Aparece a lo mejor cuando es adolescente, cuando es un poco más grande.
Hay mucha variedad de situaciones, ¿no? En general, la mayoría de los chicos se van por su propia cuenta, son adolescentes y son mujeres, uh-huh. Por conflictos familiares, por distintos motivos, uh-huh. El adolescente decide y fugarse del hogar, ¿no? Ajá. Por supuesto que hay que encontrarlo, y si en el hogar hay algún conflicto, evidentemente hay que tomar medidas de protección a través de los servicios sociales, a través de los juzgados de familia. Uh-huh. Es decir, muchas veces el adolescente vuelve por sus propios medios.
Eso pasa, perdón, Ana Rosa, eso pasa con un adolescente. El tema es cuando se pierde un chiquito de 3, 4 años, se lo
cuando
robaron,
se pierde,
lo vendieron,
o
se perdió.
Se queda, muchos se pierden, muchos salen de la escuela, se toman el colectivo equivocado y no saben volver a su casa. Uh-huh. Hay distintas, muchos se vinculan a través de las redes sociales, tenemos muchos casos de grooming. Bueno, hay mucha variedad. Y en muchos casos, los chicos se pierden. Si ustedes miran la página, van a ver muchos chicos chiquitos, que están publicados. Y que son, se han perdido entre comillas, porque se lo ha llevado el papá o la mamá. Eso que llamamos nosotros secuestros parentales.
Claro.
Muchos chiquitos, en la gran mayoría de los que no sabemos nada, no sabemos dónde están, es porque están con la mamá o con el papá. De todas maneras, hay que encontrarlos porque el papá y la mamá, ambos, tienen derecho a ver a sus hijos, y en todo caso tiene que ser un juez que indique una restricción de acercamiento o lo que sea. Hay que encontrarlos. Muchísimos chicos pasan la frontera con su papá o con su mamá y dejamos de saber de ellos.
Ahora, Ana Rosa, primero, ¿cómo hacen para pasar, no? Porque en teoría debería haber un control. Pero más allá de eso, incluso en esos casos se sabe al menos cuál fue el destino. Se lo llevó el papá o la mamá, sí, algún secuestro.
Claro.
Pero en este caso, como el de Lian, como el de Logan, esta sensación, o el de Sofía Herrera, que de ahí viene el alerta Sofía.
El caso de Guadalupe Lucero.
Bueno, el caso de
se
Guadalupe
iba a sacar
Lucero
el caso de Guadalupe,
en San Luis.
En San Luis.
¿Se los tragó la tierra?
Sí.
¿Cómo puede pasar?
Es desesperante. Yo creo que no hay nada peor que eso. Nada peor que eso. No saber que sigan pasando los años y que la mamá de Sofía Herrera no pueda saber qué pasó con Sofía. Y uno dice, no. Alguien tiene que saber algo que pueda ayudar a definir qué fue lo que pasó, sea lo que sea que haya pasado. Alguien tiene que saber. Por eso nosotros insistimos con la difusión, porque a lo largo del tiempo nosotros estamos esperando, todos creo que en la Argentina estamos esperando que alguien de los detenidos por el caso Logan se quiebre y abre. Y pasa el tiempo y
no pasa, nada pasa. Y no ocurre.
Y no ocurre eso. Pero en realidad, toda esa gente que está detenida, alguien tiene que saber qué fue lo que pasó. Estamos esperando eso. Y hay una familia detrás sufriendo. La verdad que es muy desesperante que esto ocurra. Creo que lo que hay que mejorar son los protocolos de búsqueda, la activación de la alerta Sofía.
¿Cómo funciona la alerta?
Inmediato.
Claro, ¿cómo funciona la alerta Sofía, Ana Rosa?
La alerta Sofía se activa en pocos casos, y explico por qué. El alerta es una alarma generalizada en todo el país, para que todo el país esté pendiente de una búsqueda, ¿no? Si esa alarma sonara o se activara cada vez que se pierde un chico, nosotros tenemos 5 o 6 denuncias diarias, no serviría como alarma porque dejaría absolutamente de alarmar.
Claro, claro.
Entonces, se activa en contadísimas excepciones. Esta es la 6ª vez que se activa la alerta Sofía. El efecto de la alerta es que se ejerce una tremenda presión sobre la búsqueda, tanto para quienes están buscando, como para... Yo esto lo digo desde mi sensación, ¿no?, y desde la experiencia. A veces, quien retiene al niño, frente a tremenda presión de los medios y de todo el país y de la búsqueda así intensa, es una forma de disuasión, ¿no?
Claro.
Es decir, pasó con la bebé de Tartagal, no sé si ustedes recuerdan que creo que fue a principios del año pasado, se habían llevado una bebé de un hospital en Salta, se la habían robado.
Sí.
Se activó la alerta Sofía en esa oportunidad y en menos de 24 horas apareció en una plaza.
Sí, apareció.
La devolvieron. Por el captor. La devolvieron. Entonces también un poco es eso, ¿no? El efecto de la alerta Sofía.
Claro.
Pero se tienen que dar una serie de situaciones que hay que sopesar, hay que analizar, tiene que haber un pedido de un juez, tiene que haber un riesgo inminente para la criatura, tiene que ser menor de 18 años, por supuesto, y bueno, todo eso lleva a que se haga un análisis de la situación. Uh-huh. Y a veces se tarda más de 24 horas en uh-huh. establecer la necesidad de activar el alerta. Entonces, bueno, por ahí es mucho tiempo porque la primera hora es lo que se llama la hora de oro, cuando se pierde un chico, sí. uh-huh. que es buscarlo en el contexto inmediato. En el caso de Lian, lamentablemente, los padres intentaron encontrarlo por sus propios medios y se hicieron las 7, 8 de la noche y recién a esa hora se formó la denuncia.
Después de las
3 y media. Perdieron, uh-huh. Claro, uh-huh. se perdieron muchas horas uh-huh. en las cuales tal vez el niño todavía estaba en el sector
sí, de búsqueda.
Claro, en el sector inmediato. Digamos. Uh-huh. Y bueno, y esas horas se perdieron y después se tardó también en activar la alerta Sofía, como se tardó en el caso de Loan, que se tardó mucho más, por supuesto, fue uh-huh. más lento. Uh-huh. Pero bueno, pensamos que habría que habilitar sistemas de transmisión de la imagen a través de teléfonos, por ejemplo, sí, sí. cosa que se hace en algunos países, es decir, en Estados Unidos con el alerta AMBAR.
El alerta AMBAR, claro, funciona de esa manera, le llega a todo el mundo.
Uh-huh. Le llega, por lo menos a la gente de la zona, uh-huh. le llega la foto al teléfono, que no es algo que nos parezca tan difícil de implementar, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Y bueno, son cosas que se tienen que seguir trabajando. Nosotros siempre estamos dispuestos a aportarlo humildemente la experiencia que tenemos, pero bueno, son decisiones que no dependen de nosotros, por supuesto.
Gracias, Ana Rosa, que tenga usted buen día. Muchas gracias por este contacto.
Le agradezco muchísimo uh-huh. a la radio de Mendoza y estamos a disposición uh-huh. para lo que la gente necesite.
Muy amable.
Te
sí.
paso un teléfono,
por supuesto.
Que es nuestro teléfono, el 1141-57-3101, donde la gente se puede comunicar para brindar información o para pedir ayuda.
Otra vez, por favor, 1141-57-3101.
1141-57-3101.
Muchas gracias, Ana Rosa. Hasta luego. Buen día.
Muchas gracias, Marcela. Hasta luego.
Adiós. Ana Rosa Lloret, del titular de Missing Children Argentina. A ver, Lian Gael Flores Zoraide, 3 años, desapareció el 22, el sábado pasado, a las 3:30 de la tarde, cuando fue visto por última vez en Ballesteros Sud, esto es en la provincia de Córdoba, donde vive con su familia. Mide menos de 1 metro, 90 centímetros. Testrigueña, cabello corto oscuro y ojos oscuros. Cualquier cosa hay que comunicarlo a la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación, o a este número, ¿no?, que acaba de dar Ana Rosa Lloret. Y nosotros lo vamos a ir publicando permanentemente aquí en la radio, aportando lo que tenemos que aportar para que aparezca, en este caso, Lian y tantos otros chicos. El caso de Guadalupe, ¿no? En el 21, sí. Desapareció. Nada, no se supo más nada. Recordamos, ¿no?, de ese barrio donde había un grupito de casas. Desapareció la chiquita de 5 años.
Que dieron vuelta prácticamente ese barrio.
Ese barrio, entraron casa sí. por casa, había un acantilado por ahí cerquita, rastrearon, peinaron toda la zona, ocultaron la posibilidad de que hayan sacado a la chiquita por Mendoza. No se supo absolutamente nada.